por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Si es 5G, es Telcel.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
De muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024.
Vamos a precisar, no es designación, es el procedimiento para que el PAN sigle la candidatura y conduzca el proceso.
Me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado.
Así las cosas.
8:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 13. Sí, señoras y señores, viernes 13 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, ¡ay, qué mello! ¿Cómo estás?
Nadie. Llegamos a las 8
o
de
sea,
la mañana.
¿A nadie le espanta el viernes 13, de verdad? ¿A nadie? ¿Tú crees?
Ve a las nuevas generaciones, ahí no, las tienes enfrente, justamente. Ve Laura que no le da absolutamente. Bueno, eso sí da miedo.
Ese sí da miedo,
mi querido Memo. Pero bueno, a ver, ¿le da miedo o no el viernes 13? Escríbanos a través de Twitter, los leemos pacientemente. Y gracias por acompañarnos, gracias a los que nos escuchan en el Estado de México, por supuesto en las 16 alcaldías de la ciudad. Repórtense los que están aquí cerquita, pero también a los que nos escuchan desde Baja California Sur, desde Mérida también. Saludos a la gente de Yucatán, de Quintana Roo. Oigan, cuéntenos cómo va el tema de Uber. Justamente pasó esta semana la luz verde para los servicios de aplicación de choferes de aplicación, y ya van a poder solicitarlos desde el aeropuerto. Cuéntenos si viven en Cancún, ¿qué información hay sobre esto? Nosotros nos detuvimos justamente hace un par de días cuando lo leíamos desplegado en las noticias de primera plana, pero bueno, si ya tuvieron la oportunidad de probarlo o cuando entre en vigor. Pues escríbanos a través de Twitter para ver si sí funciona. Y bueno, pues una pelea de años, ¿no, Gaby? Una pelea
de años.
Cuando el transporte justamente de aplicación quería entrar en esta ciudad tan visitada con miles de turistas. Pero bueno, pues por ahí ya nos están escribiendo. También por acá, saludos hasta Chiapas.
Pero fíjate, es que estaba viendo aquí la nota que me había pasado nuestro jefe de información, Isaac Morán, sobre lo de Uber en Quintana Roo, porque está todavía enredado el asunto. Dice aquí tal cual, la resolución del tercer tribunal colegiado del 25º Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Cancún, señala que a raíz del amparo promovido por la plataforma Uber, se le permite brindar servicio en Quintana Roo sin la necesidad de una concesión de transporte. Así aclaró la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, quien dijo, esto obliga al Estado a legislar para modificar el marco normativo del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, a fin de determinar bajo qué esquema estará funcionando, y dado la necesidad de regular su operación, detalló que el gobierno del Estado aún no ha sido notificado al respecto y están a la espera de esto para poder trabajar en la materia. Por tanto, advirtió que en tanto no se dé paso a la modificación del marco normativo local, Uber no puede iniciar operaciones en Quintana Roo, como se había dado a conocer. Entonces, esto está interesante. Es decir, sí.
Pues el amparo fue favorable, sí, pero no se ha cambiado la legislación para que
empiece. Y por lo tanto, por lo menos desde el gobierno del Estado dicen, si eso no se cambia, no pueden empezar a operar. Pero bueno, los que nos escuchan en Quintana Roo, como bien dices, pues que nos cuenten, Javier, sobre esto. Pero me parece importante aclarar esta nota, pues.
¿No? Así es. Bueno, pues ya la gente nos escribe, Pepe Sánchez, no me da miedo, viernes 13, ya estoy casado. Pepe, Pepe.
¿Qué dijo?
Ojito Nemo. No me da miedo el viernes 13, ya estoy casado. Ah. Ojito Nemo. Soy fan del viernes 13, mi boda fue en uno.
Ah, mira.
Mira, Ojito Nemo. Pues bueno, sí, pues muchas gracias.
¿Cómo ha cambiado las cosas, ¿Cómo ha cambiado las cosas?
Ricardo Solorio dice, llevan dos semanas que por las mañanas este semáforo en Oriente 217, en esquina Viaducto, cerca del Metro Puebla, tarda mucho en cambiar. Hoy más de 10 minutos y no ha cambiado el semáforo. Bueno, pues ahí está. Natsuki nos escribe, dice, pero Viernes 13 es la película, ¿no? No es de mala suerte.
No, dije, bueno, es de miedo, no dije de mala suerte. Oye, y aprovechando que por ahí está sentado mi querido Primitivo Olvera, el jefe de información acá de W Radio, nos pregunta Romay Marielos que dónde puede ver todos los libros que se recomiendan en las cápsulas, que son sobre todo las cápsulas que es la voz de Primitivo. No sé si tengan en algún lugar del sitio web, y si no, estaría bueno tal vez poner por ahí un listado para que lo puedan ver. A ver, mi querido Diego, ¿qué me vas a decir? En la cuenta de Instagram de Hora 25, ahí, pero es Hora 25 México, ¿no? Porque hay una Hora 25 MX, gracias. En la cuenta de Instagram de Hora 25 MX, ahí pueden ver todos los libros que se recomiendan en las cápsulas que entran en los cortes con la voz, la dulce voz de Primitivo Olvera. Así que, así las cosas.
Viernes, este viernes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este viernes en Así las Cosas hemos tenido ya varios asuntos. Hablamos por ahí con Marco Cortés, el líder del PAN, porque pues el día de ayer, ahora sí que revive la alianza Va por México, la alianza opositora PAN, PRI y PRD. Al rato, por ahí a las 9 de la mañana, les ponemos algunos de los audios de lo que conversamos con Marco Cortés, que dice que bueno, que escucharon a la gente y que por eso reviven esta alianza opositora. Pero también, Javier, por supuesto, lo que está ahí, sobre todo para la Ciudad de México, pero yo insistiría, si es muy de la Ciudad de México, pero tiene cualquier cantidad de connotaciones lo que sucedió el día de ayer, el anuncio de la cantidad de elementos de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Hoy, por cierto, en la mañanera el presidente de la República se volvió a referir a ello y dice que si eso significa militarizar, pues que él lo asume, pero que el chiste es que la gente esté tranquila. También, por cierto, puso cifras de cómo sí, está, dice, la incidencia.
Asumimos la responsabilidad. Ah, qué bueno.
Ah, no, menos mal, menos mal que la asumen. Pero además no solo eso, Javier, sino también esta defensa que hace el presidente de la República desde la mañanera de la gestión de la jefa de gobierno al frente de la Ciudad de México. Hoy, por ejemplo, hace un ratito estaba el presidente explicando los números de los índices, digamos, de inseguridad en la Ciudad de México y cómo han ido bajando. Entonces, tiene muchas lecturas el hecho de que se haya mandado la Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México. Víctor Sandoval, cuéntanos dónde andas y qué has visto. Buenos días.
Gracias, Gaby. En este momento estamos llegando a la estación Villa de Cortés. Lucía, recorrimos la línea 8, Chabacano. Lo guardamos ahí, la línea 8. Ahí vimos un elemento vigilando a los dos andenes. En lo que es la línea 9, que en este momento está muy saturada, hay que recordar que la alternativa, pues ahí también había tres elementos. En este momento, en lo que es la zona de Villa de Cortés, dos agentes que están recorriendo los pasillos aquí en Villa de Cortés y en lo que es a lo largo de la línea que recorre su vía hacia Bellas Artes. Estamos en este momento en dirección a Tasqueña, pues sí, se ven los elementos vigilando esta, por lo menos la línea 2 donde nos encontramos. Sin embargo, preguntarle a algunas personas, que bueno, ya algunos ya bajaron, precisamente porque es la hora pico, van a sus trabajos, escuela o alguna actividad, pues nos dicen que sobre todo, pues no, algunos confían en que esto funcione mejor, otros dicen pues que definitivamente los carteristas y la hora pico es donde debería de haber más vigilancia quizá electrónica. Hola, muy buenos días, de W Radio. ¿Cómo ve la vigilancia de la Guardia Nacional? ¿Considera que esto mejora el servicio como seguridad?
Pues yo creo que sí, apenas la acabo de ver, sí me sorprendió. Pero, pues sí, si nos cuidan.
¿Le da más seguridad esto, tanto en el servicio como en que no haya robos o algo?
Me da lo mismo. No es mucho que, uy, qué bueno, qué bruto.
No. Vale, gracias. Pues es parte de las sensaciones, van a bajar algunas personas. Hola, señorita, buen día.
¿La presencia
de la Guardia Nacional
le
de mayor seguridad?
No. Pues realmente no creo que aporte nada para nuestra seguridad como usuarios. No. Pues a mucha afluencia de personas. O sea, realmente es el problema, la afluencia de personas y lo rezagado que van los trenes. Bueno, existen vagones que nos dividen, a lo mejor podemos ir un poco más cómodas, pero por ejemplo a esta hora del día no hay tanta gente, entonces, por ejemplo, yo voy ahorita en un vagón de hombres y no tengo ningún problema. Sí.
En este momento seguimos aquí, creo que ya estamos llegando a la quinta de nuestra siguiente estación. Pasamos, estamos recorriendo en dirección al sur, lo haremos de nueva cuenta en dirección hacia la zona norte para seguir recorriendo esta, al igual que otras líneas a lo largo del día. Gaby, el reporte que tengo.
Gracias, gracias, bueno, Víctor Sandoval, muy completo. Las voces, insisto, la gente que está ahorita en estos momentos en el metro. Vuelvo a decir, Javier, me llama mucho la atención, el presidente hoy le ha dedicado un montón de tiempo al tema del metro de la Ciudad de México, pusieron videos ahorita, pusieron también algunos datos precisamente del metro, pero bueno, sí, pues parte de lo que ha sucedido, ¿no?
Sí, y este uso tal vez malentendido. Ahorita vamos a hablar más adelante con nuestro querido Ernesto López Portillo sobre qué función tendría que tener la Guardia Nacional adentro del metro. Sí. O sea, si realmente es para eso, por ejemplo, para desalojar a algún vendedor, uh-huh, o para separar a un par de señores que se están peleando por un lugar, uh-huh, o detener a alguien que, por ejemplo, no tira la basura. ¿Esa es la labor de la Guardia Nacional?
Inhibir los supuestos actos de sabotaje.
Exacto,
Javier.
Exactamente. Por lo menos que esa es la justificación que hasta el momento del gobierno de la Ciudad de México. Está en la línea Fernando Espino Arévalo, es líder del sindicato del Metro. Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buen día, Javier. Estoy a tus órdenes.
Gracias, Fernando. Pues mira, antes de entrar en los detalles, siempre que sucede un accidente, que tenemos noticias del metro, pues rápidamente corremos con el sindicato y vemos otra vez el tema de qué falló, en qué condiciones se trabajan, cuáles son las mejores que tendría que haber. En una evaluación, Fernando, otra vez de las condiciones en las que está el metro en este momento, me gustaría empezar por ahí. ¿Qué evaluación haces, Fernando?
Pues mira, Javier, desafortunadamente estamos trabajando con trenes que tienen ya un sobrekilometraje muy considerable. Y por otro lado, las instalaciones pues están en malas condiciones. Hay que tomar en cuenta que ya son muchos años que no se les da un buen mantenimiento tanto a los trenes como a las instalaciones. Estamos trabajando en esas condiciones, ya se les puso la problemática a las autoridades desde un principio, cuando estaba la señora Serranía. Yo personalmente le llevé a los técnicos especializados para que le dieran una explicación precisa, técnica, científica, de cómo se encuentra cada uno de los trenes en circulación, de cómo se encuentra cada una de las áreas: pilotaje automático, mando centralizado, señalización, alta tensión, baja tensión, telefonía. Todo se le explicó a la señora, con la presencia del secretario de Movilidad, Layuz, y también se le ha hecho por escrito, la petición de la falta de refacciones y la falta de herramientas, la falta de equipo para dar un buen mantenimiento a todos estos equipos que te he mencionado, Javier. Esa es la situación real que tenemos.
Fernando, buenos días. Te saluda Gabriela. Ya me llama la atención, veo la primera plana del diario La Jornada y dice sabotaje en el metro. Y luego aquí ya en la página 24 dice acciones de sabotaje atrás del accidente en el metro y por eso mandan a la Guardia Nacional. Y entonces ponen una serie de casos, ¿no? Dicen, por ejemplo, la caja negra del tren que chocó de la línea 3 fue hallada en una camioneta particular. Y luego pues hablan de otros incidentes también. Pero la palabra sabotaje, ¿qué te dice a ti como líder del sindicato de trabajadores del metro la palabra sabotaje?
Yo creo que es desproporcionado, Gaby. Es una ofensa para los trabajadores, para todo el pueblo de México, que quieran desviar la atención con una manifestación de esta magnitud. Yo siempre he manifestado que ningún trabajador, ningún obrero en el mundo puede actuar en contra de su propia fuente de trabajo, de donde come. Eso categóricamente. No, mira, lo de la caja negra, que no trae ninguna información, Gaby, ninguna información, no sé por qué le dan tanta relevancia a la fiscalía. Ni tampoco ellos saben leerla. Uh-huh. Quien la lee son los compañeros técnicos del metro. Ellos no tienen la capacidad ni tampoco los instrumentos para sacar la información de la caja negra.
Pero perdón, perdón que te interrumpa. Dices, no trae nada de información, pero a la vez solo los compañeros de ustedes son los que la pueden sacar información. Pero entonces, ¿por qué dices que no tiene nada de información?
¿Te refieres?
A ver, mira.
Sí.
No tiene nada de información relevante. Tiene nada más lo relacionado a la velocidad que iba el tren.
Ajá.
Y la posición de las puertas, si iban abiertas o iban cerradas. Es todo. Es todo.
Okay.
¿Sí?
Sí,
y esta información, los únicos que pueden leerla son trabajadores técnicos del metro, no la fiscalía. La fiscalía no cuenta con los aparatos, los instrumentos para leer esta información y tampoco saben. Entonces, vamos a descartar. Ahora bien, la caja negra, por protocolo, las quita el propio personal. Por protocolo, el personal del metro.
Sí.
La quita y la pone en una camioneta del sistema de transporte colectivo.
Ok.
Van por la otra, que la estaban desmontando, en eso llega la fiscalía.
Por eso y, es que estaba la caja en una camioneta, esta
sí,
caja a la que hacen referencia.
Porque la iban a trasladar a un taller de Ticomán para darle lectura.
Ya.
Okay. Pero en camioneta oficial del metro.
Sí.
Personal.
Eso es importante,
metro.
¿No? Eso es importante.
Personal
decir que
del
sí,
metro.
Exacto.
Sí,
exacto.
Personal
no,
del metro. Que las iban a trasladar y las trasladaron, las trasladaron al taller de Ticomán y allí dieron lectura. A mí me la leyeron en el instante, ¿sí? Uh-huh. En el instante.
Sí.
Y esa información, 45 kilómetros por hora, y es toda la información que se da en la caja negra.
Ya.
No, okay. No, aquí tenemos que simular el incidente cuantas veces sea necesario para ver y buscar las causas del por qué se dio la falla. No es sencillo. Nosotros vamos a exigirle a la autoridad, a través de del comité de incidentes relevantes, que está conformado por técnicos altamente especializados de todas las áreas involucradas, para saber realmente qué es lo que pasó.
Okay.
De ningún momento vamos a aceptar que es sabotaje, por ningún motivo. Y tampoco vamos a aceptar lo que diga la fiscalía, que no conoce de metro.
Esto es importante que dices,
complicado.
Fernando. A ver, estamos hablando con Fernando Espino, del Sindicato del Metro. En los últimos días he escuchado varias declaraciones de la propia jefa de gobierno diciendo que hay una inversión histórica en el metro, que se le está apoyando con miles de millones de pesos. Sin embargo, empiezas esta entrevista, Fernando, diciendo faltan herramientas, faltan equipos, tienen los trenes sobreexplotados. ¿Ese dinero no llega ahí? ¿No llega a las herramientas, no llega al equipo, no llega a la gente?
Mira, ella se refiere a la inversión que se está realizando en la línea 1, la que está cerrada.
Sí, la que están rehaciendo.
Sí, exactamente, se está rehabilitando en su totalidad. Sí, es una gran inversión en una línea. Y aparte también lo relacionado a la subestación Buen Tono, 4.500 millones de pesos cuesta esta instalación de la subestación Buen Tono, más lo que están invirtiendo en la línea 1 y la compra de 29 trenes hasta ahí. Pero las demás líneas, los trenes que tenemos en circulación están en malas condiciones, con un sobrekilometraje muy considerable. La ficha técnica dice que hay que darle mantenimiento mayor a los trenes a los 500.000 kilómetros. Hay trenes que tenemos ya con 1.200.000 kilómetros, prácticamente el doble, el triple.
Sí.
Entonces, pues nos fallan los trenes constantemente. Las instalaciones, los equipos electrónicos, dice la ficha técnica, hay que cambiarlos cada 30 años. Ya llevamos en unos casos hasta 53 años.
Pues sí.
El cableado está muy, muy deteriorado por pues el medio ambiente, la lluvia, el calor, el sol.
Sí, por el gas,
el frío,
por el uso y todo. Claro.
El uso. Uh-huh. Entonces, todo esto tenemos que revisarlo. Ahora, el presupuesto es muy engañoso. Te dan 18 mil millones de pesos, de los cuales le dicen al metro 9,000, o sea, la mitad, son con recursos propios. ¿De dónde sacamos el metro esos 9,000 millones de pesos si no existen? Sí, las líneas, dos líneas cerradas, menos usuarios, muchos de los cuales entran gratuitamente, no se repone esa gratitud, ese subsidio sobre subsidio, y lo que nos viene dando la autoridad son 9,000 millones de pesos, nada más. ¿Para qué sirven? Sirven para pagar la energía eléctrica, 2,000 millones, para la renta de los trenes, 2,000 millones, para servicios de limpieza, para la nómina, y se acabó. Claro. No hay...
Sí, o sea, no, en realidad no están ahí. Oye, y no. Una pregunta nada más también que me interesa saber, ¿cómo sintieron ustedes como trabajadores del metro la llegada de los elementos de la Guardia Nacional?
Pues mira, no es necesaria, sencillamente. Aquí el asunto es técnico, no de seguridad. En 53 años, Javier, nunca hemos tenido un problema por la falta de seguridad. 53 años. ¿Sí? Y además te digo, tenemos 5,000 elementos de seguridad interna, más 6,000 que metieron, pues ya nos rebasan en técnico, ya nos rebasan en trabajadores.
Es un problema técnico, sí. No es un problema de seguridad.
Es un problema técnico, no, sí, de seguridad.
No de seguridad. Bueno.
Así es, categóricamente. No hay sabotaje, yo te lo aseguro.
Okay.
Los trabajadores estamos muy comprometidos con el servicio que prestamos.
Pues gracias, Fernando. Importantísimo escucharlos, muy la verdad. Importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias, David.
Gracias, Fernando. Es Fernando Espino Arévalo, líder del sindicato del metro. Así de claro y contundente. Tenemos a Ernesto López Portillo,
lo conoce
especialista.
Perfecto,
sí, bueno, pues claro que lo conoce. Pues ahora sí que claro que lo conoce.
Él es el especialista. O sea,
el que está ahí, el que está ahí, sí, en el metro. Está Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ahora sí que, más allá de lo que nos decía Fernando Espino sobre las condiciones del propio metro. Ernesto, muy buenos días. Antes que nada, te mando un fuerte abrazo. Creo que este es como el último día donde todavía podemos decir feliz año, así que muy feliz año, querido
abrazo,
Ernesto, ¿cómo
querido
estás?
Ernesto.
Hola, Gaby, Javier, buenos días, feliz año, a sus órdenes.
Gracias, Ernesto. Bueno, pues ya nos hablaba Fernando de lo que significa, sí, digamos, el metro como tal, pero pasemos a qué significa la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México en el contexto de este país, Ernesto.
Es que la entrevista que hicieron ahora es verdaderamente valiosísima, porque se fue al punto central de las preguntas desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista técnico del análisis de la Guardia. ¿Para qué está la Guardia Nacional en el metro? ¿Con base en qué diagnóstico? Uh-huh. En este momento leí la nota de La Jornada. La Jornada es la que está afirmando que hay un...
¿Sabotaje?
Sabotaje. Sí. Y tiene algunos datos en la nota, sí, de La Jornada, en, exacto, donde hace un recuento, uh-huh, de lo que se supone serían ataques a las instalaciones del metro. Uh-huh. Entonces, ¿hay diagnóstico que haga necesaria y urgente la intervención de la Guardia Nacional? Y si lo hubiera, ¿cuál es y dónde está?
Claro.
Número uno. Número dos, hay una contradicción tremenda que se da incluso otra vez hoy en la mañana, porque por un lado la jefa de gobierno nos ha dicho muchas veces que tenemos la mejor policía del país. Por otro lado, el INEGI nos enseña que la Ciudad de México tiene 3.5 policías por cada 1,000 habitantes, que es la tasa más alta del país. O sea, es casi 4 veces la tasa nacional por cada 1,000 habitantes, la nacional. Y para que se dé una idea, Tabasco, que le sigue a, uh-huh, la Ciudad de México, tiene 1.6. Y la Ciudad de México tiene 3.5. Entonces,
o sea, más del doble, ajá.
Respecto al promedio nacional, son casi 4 veces.
Sí, sí, sí.
3.8. Bueno, si tenemos la mejor policía, si tenemos la policía más grande, fuera el caso de la mejor policía, y podemos confirmar que es la policía más grande, ¿cuáles son las capacidades rebasadas hoy la policía y qué está haciendo en concreto la fiscalía que en efecto permita presumir el sabotaje? que era una pregunta que hacía, por ejemplo, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, ayer en Twitter, ¿qué carpetas de investigación se han abierto?
Sí. Uh-huh.
Entonces, la pregunta centralísima en términos de seguridad es, ¿qué hace diferente a la Guardia? ¿Qué hace la Guardia, en su caso, mejor que la Policía de la Ciudad de México, si fuera el caso? ¿O cuál es exactamente el diagnóstico de el ataque al metro que vaya a ser, en su caso, inhibido por la presencia de personal no armado, no con armas de fuego de la Guardia Nacional?
Sí.
Entonces, eso tiene que ver con el diagnóstico técnico de la seguridad, que no está claro. Y mientras no está claro, pues vamos a preguntar y vamos a exigir una respuesta.
Sí, cierto.
Hay un tema simbólico muy potente y muy lamentable. La Ciudad de México estaba colocada hasta el día de ayer en la más importante representación, ejemplo de un liderazgo civil potente, sólido y al parecer extraordinariamente comprometido con las mejoras que hemos podido mirar. Me refiero al secretario García Harfuch. Un liderazgo civil que hacía un contrapunto importante frente a la militarización que encabeza el presidente. Y ese liderazgo se ha visto afectado de manera sensible cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana queda hecha a un lado, no dice nada en este momento, y es la vía de la intervención militar, la misma que se utiliza en otros lugares. En mi concepto, y esto es una hipótesis, decidida muy probablemente por el presidente, esta decisión del metro, y no quizá solicitada en estricto sentido por la jefa de gobierno, esto es una hipótesis, pero es una hipótesis que tenemos que discutir. Porque si se nos dice que se tiene a la mejor policía, ¿en qué momento se reconocería que no alcanzan?
Claro.
Ni el número,
vaya
ni
contradicción,
las competencias,
sí, claro,
ni las capacidades de la Policía de la Ciudad de México.
Sí. Importantísimo lo que dices, Ernesto.
Y a ver, es una lectura, Ernesto, te saluda Javier Risco, buenos días, que va de la mano tal vez con una posición de Estado, una política de Estado, de ante un problema resolverlo con la Guardia Nacional, cuando se trata de un problema de seguridad real, cuando se trata de una política pública, cuando se trata de un accidente del metro, el casi semánticamente querer resolver los problemas con estas dos palabras mágicas, Guardia Nacional.
Sí, es la vía militarista que hemos estudiado mucho estos años y que hemos demostrado. No es solo México, desafortunadamente este es un fenómeno que ha crecido a nivel regional. La militarización de la seguridad pasó a una segunda fase o a una fase superior, que es el militarismo. En el militarismo se piensa que todo puede ser resuelto mejor por los militares, en una palabra. Y entonces, ¿qué tenemos? Un reflejo presidencial en donde haga falta lo que haga falta, la Guardia Nacional se supone que va a resolver. Ahora, ¿resuelve? No sabemos. Hay que decirlo. El programa de seguridad ciudadana no tiene materia, a pesar de que la ha solicitado insistentemente, no tiene materia para comprobar, o no tiene la comprobación oficial de que la Guardia Nacional reduce en efecto delitos y violencias.
Sí.
No la tenemos.
Sí.
Pero sí tenemos la confirmación de que la Guardia Nacional recibió 1.330 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tres años, 2020-2022, contra 1.199 del Ejército. Es decir, la Guardia Nacional recibe más quejas por violación a derechos humanos que el Ejército.
Wow.
Esto es fundamental porque el presidente nos dijo que la Guardia Nacional no iba a tener conflictos con los derechos humanos. Es más, en estos últimos tres años, la Guardia Nacional recibió 35 quejas por tortura frente a 19 del Ejército, 223 por detención arbitraria frente a 137 del Ejército. 39% de las personas detenidas por la Guardia Nacional entre 2019 y 2020 respondieron que sufrieron alguna agresión física después de la detención, comparado con 34% de las detenidas por el Ejército Mexicano, fuente INEGI. 39% detenidos por la guardia sufren alguna agresión física después de la detención. Esa es la guardia que está entrando al metro.
Sí, tal cual.
Entendamos bien el diagnóstico. Sí.
Pues yo creo que pones las preguntas sobre la mesa que tenemos que seguir haciendo, las preguntas de esto, el diagnóstico que hizo que se llevara a la Guardia Nacional para allá, cuáles son estas carpetas de investigación, qué es lo que se pretende hacer, y bueno, y además, pues sin lugar a dudas, bueno, la efectividad, y además, pues eso, la pertinencia, y muy importante lo que dices, Ernesto, cómo se hace un lado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gracias por este análisis, te mandamos un fuerte abrazo, querido Ernesto.
Les deseo lo mejor, fuerte abrazo, gracias, buen fin de semana. Gracias,
buen Ernesto. Fin de semana, bueno, pues creo que ahí están las preguntas, Javier, que nos tenemos que hacer. Era Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Gracias a todos los que nos han estado llamando también por teléfono, ahorita los vamos a comentar, nos vamos a ir rápidamente al corte y volvemos con Javier Tejado.
Al regresar, en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W. Reporte Metro.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 y 5 minutos en las líneas 7, A y B. Te recordamos que al pagar con tu tarjeta de movilidad integrada en la línea 1, los transbordos al utilizar RTP son gratuitos. Para dudas, aclaraciones o reembolso por cobro doble, puedes acudir al módulo de atención ubicado en la estación Valderas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
La farmacia de la Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Consulta bases en tienda.
¡Luchará!
Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
En esta esquina,
quien no respeta la participación ciudadana.
¡Mapache!
Y en esta otra, con sus irregularidades
en los comicios,
roba
urna.
Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría.
Protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Película W, el programa de cine de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
¿Qué significa para ti I see you, Capitán James Cameron?
I respect you, I understand who you are, but I didn't before. Like I see you for the first time.
Te respeto, entiendo quién eres y antes no lo hacía, es decir, te veo por primera vez, ya sabes.
You know, it means a lot of different things in a lot of different contexts, and it means all those things. It means I love you.
Significa muchas cosas en diferentes contextos y significa todas esas cosas. Significa te amo.
It means I miss you. Where were you? You know what I mean?
Significa te extraño. ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo que quiero decir?
It can be as simple as I see you, you're there. It's a simple greeting.
Puede ser tan simple como decir te veo, ahí estás. Sí, un saludo sencillo.
De Película W
con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar la bajamos a $164.90 el kilo. O pechuga de pollo corte americano a $59.90 el kilo. Y papaya Maradol a solo $23.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplica restricciones.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Le llueven amparos al Conacyt de Álvarez Buila.
Reforma.
Vigilan más el metro que a 29 estados.
Milenio.
Toma la guardia al metro por episodios fuera de lo normal.
Excelsior.
Buscan que Estados Unidos dé ciudadanía a 1.25 millones.
La Jornada.
Sabotaje en el metro.
El Financiero.
Retrocede inflación en Estados Unidos a su mínimo de 14 meses.
El Economista.
Cede inflación en Estados Unidos al cierre del 2022. Da nuevo envío a mercados.
Espectro. Con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro. En Así las cosas.
Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron.
Ocho de la mañana con 37 minutos. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, Javier, muy buenos días. Pues ya se puso otra vez calientito el tema electoral. Nunca lo ha dejado de estar, pero ahora otra vez se va a calentar el tema.
Ándale. Bueno, yo pensé, pero
¿qué
me encantó,
exclusiva nos traes, querido Javier?
Hijo, ahora que trae. Pues órale, pues entrémosle de lleno. A ver, ¿por qué, Javier?
Pues mira, ayer se firmaron las alianzas para Coahuila y el Estado de México por parte de PAN, PRI y PRD. Uh-huh. Parecía eso hace unos meses que se estaba cayendo cuando el PRI avaló la reforma a un transitorio de la Constitución para que las Fuerzas Armadas permanecieran en las calles. Finalmente se pusieron de acuerdo, creo que los cálculos son muy simples. Si no van juntos, ellos no son competitivos. Se pusieron de acuerdo y creo que es interesante el mecanismo que han hecho. Van en el 2023, Coahuila y Estado de México, el PRI pone candidato, y en el 2024, para la elección de la Ciudad de México y la presidencia de la República, es una elección que vendrá siglada por el PAN, o sea, tendrá como el candidato surgirá de una sigla panista. Eso no significa, déjame serte muy claro, Gaby, que el candidato vaya a ser panista.
Sí.
En la elección pasada del estado de Hidalgo, sigló el PAN esa elección, el PAN puso al primer candidato, al que fue su abanderada, Carolina Villano, diputada y secretaria general del PRI. O sea, el PAN tiene mano, pero no significa que tiene que ser un panista, y está el caso de Hidalgo que te estoy comentando. ¿Cómo arrancamos en estas dos elecciones muy competitivas? En Coahuila el PRI lleva ventaja, es un partido que siempre ha gobernado. Coahuila, el PRI da una ventaja según las encuestas entre 11 a 14 puntos, el candidato Manolo Jiménez, su cuate muy echado para adelante, y por otro lado, Morena está fragmentado. Esta pugna entre el que le dieron la candidatura, el senador Guadiana, y por otro lado, el aspirante, el secretario Ricardo Mejía Verdeja, ayer llegó a la mañanera, el presidente ya dijo pues, que deje el cargo si no acepta la encuesta, pero Morena en Coahuila está fracturada, porque Morena Coahuila no acepta la encuesta que hizo Morena Nacional. Entonces Morena se está fracturando en Coahuila, me parece que aunque haya una especie de arreglo, esa fractura ya quedó, con lo que el PRI parece ser favorito en esta encuesta. Por otro lado, el Estado de México, las encuestas que han circulado, lleva una ventaja leve, pero sí entre 6 a 8 puntos, la maestra Delfina Gómez, la candidata de Morena, que también una coalición con el Verde y con el PT, y tiene a una candidata joven, el tema es Alejandra del Moral. Uh-huh. ¿Cómo va a ser esa elección? Creo que va a ser la madre de todas las batallas, creo que para ser un estado tan populoso va a haber mucha contienda, habrá que ver cómo se configuran uno y otro. Aquí me parece que en el Estado de México la campaña de Morena va a ser una campaña hablando del presidente y que ella es un agente del presidente, tratando que ese voto se le transfiera, y por otro lado me imagino que la campaña del PRI trata de hablar de que a la Delfina Gómez se le acusó, es más, está sentenciada por malos actos de gobierno cuando era alcaldesa de Texcoco, un desvío de recursos que había a los trabajadores. Me parece que van a ser encuestas ambas elecciones, sobre todo la mexiquense, muy mediática, y irán pintando el panorama rumbo al 2024. Y te repito, ya también están, digamos, los arreglos legislativos y para elecciones en 2024. Y un tema muy interesante que está preocupando muchísimo a la clase política toda es que en el 2024 va a haber unas elecciones de paridad de género. Cada partido político, cada coalición en el tema de gobernadores, gobernadoras, tiene que poner un saque igual de hombres que de mujeres. Entonces, no necesariamente el que esté mejor evaluado va a poder llevar la candidatura de un partido, porque tienes que hacer una mezcla del total de elecciones que va a haber de gobernador, que haya una mitad de candidatos mujeres y mitad de candidatos hombres por cada partido de coalición. Entonces da una gran incertidumbre de quién va a ser candidato, porque depende de que seas tu candidato o candidata, depende de la mezcla hombre-mujer en todo el país.
Ya. Sí. Y a ver, ¿dónde entra en todo este juego? Tal vez con un porcentaje en algunos estados importante o no, y con estas figuras que por lo menos en las encuestas han estado pintando, el Partido Movimiento Ciudadano, Javier, ¿va a ser una ficha importante? ¿Lo lees como un elemento diferenciador? ¿Qué pasa con este partido?
Entiendo que se le ha invitado a la coalición opositora. Él ha desistido, él dice que quiere jugar con su propia marca. Me parece que si ves los resultados de las elecciones más recientes, pues no ha pintado muy ciudadano. En ambas entidades no pinta mucho. Desde luego, cuando son elecciones muy cerradas, como la que pinta del Estado de México, pues digamos que si hubiera estado con la coalición de opositora, pues le daría una ventaja adicional, ¿no? Entonces, es un partido, digamos, que no pinta mucho, anda entre el 6-7% electoralmente, pero en elecciones como la del Estado que pinta que va a ser muy cerrada, sí hubiera hecho una diferencia. Sí. Entonces, pues decidió mantener su propia marca independiente como estrategia, y así lo ha hecho en los últimos años.
Ya. Bueno, pues ese es uno, como dices, caliente el tema electoral. El otro, Javier, del que hemos estado hablando también hace rato, le dedicamos un buen ratillo. A ver, esto de la militarización en el metro de la Ciudad de México, ya hablábamos con la gente del sindicato, y bueno, hemos estado dándole seguimiento, por supuesto, pero pues es la estampa con la que cierra la semana aquí en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, es la estampa con la que cierra la semana. Yo creo que ahí te deja ver un par de cosas. Te deja ver primero el aprecio del presidente por la jefa de gobierno.
Sí, eso sí, clarísimo. Sí.
Que piensan piensan, y lo ha dicho el presidente y ya lo ha venido mencionando, que piensan que hay actos de sabotaje en lo que está pasando, pues piensan que con la Guardia podrán disuadir que eso siga aconteciendo y su popularidad se vea mermada. Ahora, si efectivamente hay un tema de sabotaje y no lo sabemos, fuera de que comentó que había cosas raras, cables robados o cajas negras ubicadas en otros lugares, si fuera un tema de sabotaje, pues han dicho claramente que los guardias van a estar en los andenes, en las entradas, en los vagones, pero no están patrullando los túneles, y los sabotajes pues son donde estacionan los trenes, si fuera sabotaje, en los túneles. Entonces, pues si es un sabotaje, me parece que pues van a quedar corto, ¿no? Sí. Entonces habrá que ver qué acontece en este tema, habrá que ver qué arrojan las investigaciones de este último accidente, habrá que ver si pasan más accidentes, porque el sindicato ha venido sosteniendo que hay pocos recursos y mal mantenimiento por falta de recursos. Entonces, pues, pero es un tema, digamos, que yo sí lo que te puedo decir es que claramente piensan que este tema del metro es un tema que electoralmente afecta al partido Morena, y que esto pone en entredicho el triunfo de Morena en la Ciudad de México y el Estado de México rumbo al 2024, y por eso les urge arreglar ese tema.
Ya. Sí, okay. Y por eso le ha dedicado tanto tiempo el presidente a este tema, hoy otra vez, pero bueno.
Absolutamente. Y bueno, para cerrar también la semana, ha habido tantos temas, se ha hablado de tanto, desde Yasmín Esquivel, desde el metro, por supuesto.
La cumbre.
Que un poco decimos hoy, la cumbre, por supuesto, Javi, que fue el gran tema lunes, martes y miércoles. ¿Qué ha pasado con Ovidio Guzmán, Javier? Por lo menos en lo legal, ¿en dónde vamos o en dónde estamos?
¿Y dónde está?
Fíjate que es un tema interesante, hay una disputa que se está dando jurídicamente, por un lado, entre los abogados de Ovidio y el gobierno, y por otro lado entre el gobierno y el Poder Judicial Federal. Hay 6 amparos que se han sido otorgados a Ovidio Guzmán para efectos desde que no se ha extraditado hasta que salga de prisión. El debate está jurídicamente muy intenso, y aquí, o sea, lo que habrá que ver es pues qué tal el gobierno presenta su caso de la extradición, de su captura, de su traslado a México. Habrá que ver ese tema, habrá que ver cómo funciona en la parte jurídica. El nuevo Poder Judicial, acuérdense que tiene una nueva presidenta, Norma Piña, y lo que ha trascendido en varios medios es que ahora el gobierno tiene que lidiar con cada juez, con cada magistrado que tiene autonomía, y defender el caso con argumentos, con pruebas. Entonces, pues digamos, también es la primera interacción de un tema fuerte, de un tema de Estado, entre dos poderes de la Unión, y a ver pues cómo se acaban resolviendo los temas, y sobre todo también qué tan rápido llega la solicitud de extradición de Estados Unidos y si esta se puede otorgar o no. Es un tema que jurídicamente, yo diría, los siguientes 30 días son claves.
Sí, porque te iba a preguntar eso, Javier, ¿cuál era la temporalidad, digamos, cuáles son los tiempos para esto? Es decir, dices 30 días.
Sí, básicamente 30 días. Entiendo es a principios de marzo que tendría que llegar la solicitud de extradición de Estados Unidos. Y también pues van los amparos otorgados. Hasta ahorita tiene 6 suspensiones provisionales. Habrá que ver si alguna suspensión provisional se convierte en definitiva, y si esto se da, en lo que dura un juicio, que son 2 años, será difícil de moverlo, ¿no? Entonces sí. Yo te diría, hay que observar si se le da una suspensión definitiva.
Ya. Bueno, pues muy buen análisis para cerrar la semana, querido Javier. Te mandamos un fuerte abrazo.
Y hoy particularmente muchas gracias, querido Javier, porque de verdad andas ahí con la garganta medio afectada, y la verdad es que gracias por entrar con nosotros y por hacer el esfuerzo, querido Javier.
Un fuerte abrazo, muy buenos días.
Igualmente, buenos querido días. Javier, es Javier Tejado, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Sí, ya estaba el pobrecito así como en la garganta, como diciendo... Sí, y es horrible, ¿no? Cuando te empieza a dar, porque además no tienes manera de frenarlo, pero importantísimo todo lo que nos dice en lo electoral, que ya lo comentábamos también hoy con Marco Cortés, pues todo lo que está pasando, insistimos, en torno al metro. Y sí, ya decíamos también eso, Javier, ¿por qué es importante el tema del metro más allá de la Ciudad de México? Pues por todas estas lecturas, ¿no? Lo que significa echar mano de la Guardia Nacional, lo que significa la defensa que está haciendo ultranza el presidente de la República de Claudia Sheinbaum, en fin, creo que son, ahora sí que esto afecta al país, aunque sea el metro de la Ciudad de México, la verdad, pero bueno.
Así es.
Y hablando del metro, vámonos rápidamente contigo, Víctor Sandoval, ¿dónde te encuentras? Adelante, Víctor.
Gracias, David, quiero decir que, bueno, recorrimos en la línea 2 hasta lo que es la zona de Cuatro Caminos, regresamos, y bueno, de una cuenta estamos ya a la altura de lo que es San Antonio Abad, ya saliendo de lo que es el metro, y bueno, informarte que a diferencia de otros días, por lo menos la línea 2 hoy no tiene retrasos, muy rápido la línea, pues fuimos hasta General Anaya, posteriormente hacia lo que es la zona norte de Tlalpan y a los túneles respectivos hacia la zona de Cuatro Caminos, y bueno, sin mayor problema, sí, la mayoría de las estaciones hay uno o dos elementos, en algunos otros hasta seis elementos de la Guardia Nacional, pues ahí caminando precisamente en los pasillos, y bueno, sin mayor problema, después ya de que está pasando ya la hora pico, que es entre las 6 y las 7:30 de hoy, 8 de la mañana, ya ahorita más relajado la gente que está en el transporte colectivo metro.
Bueno, pues ahí está. Gracias Víctor Sandoval por este recorrido que ha hecho en el metro. Fer Ampudia por acá nos manda algunas fotografías de la línea 3, dice, yo no me topé con nadie de la Guardia Nacional, es lo que nos dice Fer Ampudia, gracias. Sí,
cierto. Muy buenas las fotos,
sí, muy
por
buenas
cierto.
Fotos, muy sí. Buen collage nos hizo ahí
Fer Miguel Ampudia. Ángel de muy Quevedo, bien. Gracias.
Así que bueno, pues gracias a los que han estado compartiendo sus fotografías. Nos vamos a ir con algo de musiquita. Estamos con música de Coachella, Yo siempre le decía Coachella hasta que alguien me regañó y me dijo, no se dice así.
Te creo que alguien te haya regañado. No, yo creo
nadie.
Que no.
No, casi nadie.
Yo creo que no.
Nadie.
Yo creo que ningún nadie. Tuitero regaña, no, sinceramente.
Nadie regaña, ¿no? La verdad es que nadie regaña. Francisco Castilla Gaitán nos llamó de La Bondojito. Dice, ¿podrán intervenir los de la Guardia Nacional en los robos y asaltos a mano armada? No lo sabemos. Eso es un poco la
¿te acuerdas? La es la pregunta, sí, la pregunta de bueno, ¿qué van a hacer?
Sí. También aquí, gracias Patricia Betancourt, de la Gustavo Madero. Dice que nos intimidan con la Guardia Nacional en el metro. Dice, mejor denle mantenimiento. Gracias también por acá esta llamada. Muchas personas de verdad aquí escribiéndonos y llamándonos. Nos vamos a ir al corte con algo de musiquita. Y regresamos con Francisco Javier González. Y luego vamos a tener una bonita plática, Javier, para cerrar el programa.
Me gusta. ¿Sí? Me gusta todo lo que nos falta, mi querida Gaby, para este programa de viernes.
Sí, vamos a tener a Luis Gerardo Méndez. Así que para cerrar el programa.
¿Hablando de Paco Stanley o qué?
Pues también le vamos a preguntar.
De eso.
De eso.
O sea, de
eso.
ACNUR y de Paco Stanley.
Y de Paco Stanley. Pero bueno. ¡Vámonos al corte! ¡Súbanle!
Que me han abandonado y ya me ha pasado. Que no está a mi lado y ya me ha pasado. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti.
Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Que yo me iría otra vez pa' Japón. Hey. Papi, qué penita tú, qué maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón. Yeah. Y es la única que me llega hasta el corazón. Ya no me olvida la suerte estallada. Se me enredaba el pelo en la pantalla. Sabes que solo lo hago de leyenda. Lo subo al cielo, yo soy su mesaya. El Benito es un diablillo y es un ángel. Lo tengo juqueado como si fuera Tate. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Es viernes de Rocola Deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores. O lleva dos pollos rostizados por solo 199 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, excepto Casa Madero, Vinos Juguete, Moët, Tequila Don Julio y Casa Dragones. Evita el exceso.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Cada vez
existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo. Porque una pelota, pues no, ¿verdad? Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Si tu propósito es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los descuentos de este fin de semana en Dormimundo. Solo hasta el lunes, hasta 20% de descuento adicional. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos.
Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mí para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Apenas iniciamos el 2023 y ya tenemos programado uno de los mejores conciertos del año en la Ciudad de México, The Weeknd. El After Hours Till Dawn Tour llegará al Foro Sol el próximo 29 y 30 de septiembre. ¿Ya apartaste la fecha? Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
Pagar tus servicios siempre ha sido fácil en La Comer y Fresco, porque además de disfrutar la mayor calidad, variedad y los mejores precios, puedes pagar tu predial, tenencia y agua hasta 6 meses sin intereses. Así es, realiza tus compras y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Consulta tarjetas participantes hasta marzo 31.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire.
de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024.
Vamos a precisar, no es designación, es el procedimiento para que el PAN sigle la candidatura y conduzca el proceso.
Me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado.
Así las cosas.
9 de la mañana